Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Doblé la esquina y me alejé de tu reino, me escapé. Todo lo que celebras.
Son las 11 y 15.
Dulce al mar.
Escuchamos Celebración, una de las canciones del disco Un Mundo Sin Gloria de Gárgara Kellyanne, canción que ya tiene su videoclip filmado recientemente en el departamento de San José. Hoy les proponemos conversar con Gary Uber, cómo se prepara para tocar este disco en la Trastienda, este disco que es su primer trabajo solista luego del cierre del ciclo de La Trampa como guitarrista y compositor. Bienvenido, Garo.
Buenos días,
por acompañarnos.
Un gusto.
Muchos te preguntarán por qué la rareza de llegar a Montevideo después de haber estado tocando en el interior.
Sí.
Un disco, un tipo que además es montevideano.
Sí, básicamente sí. Pero bueno, Uruguay es tan pequeño y suceden cosas tan diferentes, ¿no?, en Montevideo que en el resto del país. Y bueno, la experiencia con La Trampa fue para mí como definitoria, ¿no? O sea, no puedo prescindir de vivir lo que sucede tocando en el interior. O sea, es totalmente diferente. O sea, uno tiene un... Lo que uno va a hacer es diferente. O sea, acá la relación que hay con el público, con los otros shows, solamente por la cantidad de oferta que hay, claro, es diferente. Allá es de repente un evento único, se vive de otra manera, es todo único. Aprendés muchísimo.
Claro. Pero para vos además, digo, tiene que ser como un viaje al revés, ¿no? A la trampa, la masividad y lograr ser nacional le llevó un tiempo.
Mucho tiempo, sí.
Y vos ahora lo que haces es lo arrancás al revés. Y bueno, y ahora en el camino solista arranco por tocar primero fuera de Montevideo y después me instalo en la ciudad.
Sí, también al ser una banda nueva, ¿no? O sea, con los músicos que me acompañan, requiere trabajo, ¿no? O sea, que esto tiene que tener como la experiencia vital. La banda tiene que tener su primera persona, ¿no? Tiene,
claro,
que sentirse
de
bullo. Y bueno, el trabajo ese es fundamental. Lo estamos haciendo en el interior, pues también hay más posibilidades de hacerlo, ¿no? Más diverso. Acá en Montevideo las posibilidades de tener eventos diferentes es muy limitada también, ¿no?
Sí, pero parecía que hay tantos lugares para tocar, Gary.
Pero no. Creo que eso es una lectura... lo que hay es mucha cosa que está pasando, pero la manera en la que está pasando es a mí me parece que ya está preocupante. Hay muy pocos lugares para tocar, muy pocos.
Pero porque están tapados, vos decís que los pocos que hay ya están como cubiertos.
Lo que hay son muchos lugares pequeños donde se tocan condiciones muy muy básicas, que no parece como que la cultura de la música popular se mereciera esto, ¿no?
Claro.
Evidentemente se lo merece porque por algo está sucediendo. Pero, y después lo que hay son locales donde, bueno, se accede una parte de la cultura, ¿no? Por la razón que sea, o sea, va desde géneros hasta política, ¿no?
Bien. ¿Y eso pensás que está dejando afuera aquí en Garó?
Yo creo que una de las cosas que está pasando es, está quedando afuera el que apuesta a los emprendimientos privados y punto. En gran parte. Y bueno, ahí hay que decidir qué es lo que uno hace, de qué lado quiere estar, o qué mitad quiere tener en cada lado de uno mismo, ¿no? Pero eso quizás es lo que ha resultado más vulnerado, ¿no? Lo que es privado, los emprendimientos que no tienen relación ni con gobierno departamental, ministerios, ¿me explico, no?
Sí, sí. ¿Sabes qué? Hace unos meses acá un músico español decía que una de las cosas interesantes que había tenido la crisis es que había obligado al músico a volver a ser músico, porque lo que le había pasado a muchos músicos previo a la crisis es que lo que tenían eran armados circuitos que pasaban siempre por lo público. Entonces, sí, al final los músicos pasaban a ser una especie de empleados del Estado, y nadie sabía qué valor tenía lo que elegía, porque la gente terminaba por no elegir. El que elegía era el gobernante de turno, fuera provincial, el alcalde o el que le tocara, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
Le mandaba en el barrio,
claro.
Y podía pagar el show. Lo que decía, bueno, dice, ahora la gente va a ver lo que quiere ver. Y quien decía eso era nada menos que Kiko Veneno,
bueno,
¿verdad? Que ha pasado por algunas que otras.
¿Qué te parece? Claro.
Kiko Veneno decía eso. Y ahora, bueno, uno va, toca, quizás dice, se cobre menos que antes, pero la gente que va a ver es la que te quiere,
sí, sí,
es la que te quiere ver. Que sí. Tampoco está mal la política de que haya un dinero del Estado que se vuelque a acercar también el arte a determinados lugares que si no, de otra manera no llega.
Por supuesto, ahí se da una, ahí creo que desconozco el tema en profundidad, pero supongo que tiene lógica esto. O sea, acercar la cultura hacia determinados lugares, o sea, hacia la geografía del país, ¿no? Hacia, sí, claro, el interior o mismo en Montevideo, está bien, es una cosa que es innegable. Pero cuando eso pasa a competir con la lógica de la oferta y la demanda de lo que es la cultura popular en sí misma, ¿no? Cuando se llevan cosas gratis y se van moldeando generaciones a que esto es gratis, claro, es muy difícil después entrar en esa lógica con la cultura popular.
Sí, ¿me explico? Sí, sí. Claro, y este pasaje por el interior, ¿te dejó algunas historias más? Me imagino que la gente, a partir de que escucha un disco, que es un disco de historias, uh-huh, ¿no te arrimaron historias, no te quisieron contar historias que quizás vos no conocías de esos lugares?
Bueno, sí, más que nada algunas charlas y algunas algunos mails, pero en realidad lo que más me llamó la atención fue la manera de que el público se, no digo se banca esto, sino que participa de un set de canciones, viste, que son historias. Claro. O sea, yo al principio la verdad no tenía no era cuidado, viste, pero digo, de hecho no sabía lo que iba a pasar, tenía confianza pero no sabía lo que iba a pasar, y pasó eso, y bueno, así algunas personas se me acercaron con historias que le parecía que podían, pero claro, pero es un disco que ya terminó, o sea, esto ya terminó, sí, claro, no voy a seguir con esto, ¿no? Es un disco que haber recopilado estas historias, transformado en canciones, es esto, no voy a seguir haciéndolo.
Bien, ya pues llevas ya. El disco es parte de un proceso, ¿no? ¿Verdad? Que empieza con seleccionar las historias, componer la música y demás. Pero ¿cómo te vas llevando cuando el tiempo va pasando y te estás componiendo para vos lo que vos querés contar y no estás componiendo para una banda, ¿no? ¿Verdad? Para, claro, por ejemplo, en el caso de La Trampa, para que Alejandro lo cantara, claro, para que todos ejecutaran.
Sí, son dos modelos bien, bien diferentes. O sea, yo cuando componía para Alejandro, estaba componiendo para una persona que tenía una calidad de recursos importantísima, es un cantante notable, y ahora cuando compongo, o sea, no solo elegir narrar, elegir contar, también es tomar en cuenta de que no soy un cantante, ¿no? Es quizá las dos cosas juntas, cómo compones en lo musical, pero también de que desde qué lugar abordás la canción como, claro, como concepto, como idea, ¿no? Y es bien diferente, sí.
¿Sí?
Claro.
¿Y qué cosas cambian en los ritmos, en las velocidades que puede llegar, en los climas que tenés que armar?
Exactamente lo que acabas de decir. La velocidad, por ejemplo, fundamental para poder mantener el centro de atención de la escucha, ¿no? Y después está aspectos musicales que son la variación de timbre, de tono, ¿no? A veces una de las cosas que pasaba mucho en La Trampa eran los versos que estaban en un lugar medio, y los estribillos subían, claro, de tono, que eran una explosión de energía, por decirlo de alguna manera, figuradas. Bueno, eso lo he dejado de lado, ¿no? Por el, claro, momento.
¿Y la parte de, a ver, ser guitarrista de una banda de rock?
Bueno, también, eso, de ahí tuve que tomar una decisión. Tenía dos posibilidades, o continuar un poco con lo que yo me sentía que era como mi propia elaboración, ¿no? O sea, era como mirar mi propia foto de yo guitarrista, o bueno, asumir completamente lo que estamos hablando de cómo generar las nuevas canciones, ¿no? Entonces no funcionaba las nuevas canciones contando historias con un guitarrista de rock. Ahí estaban las dos cosas superpuestas y eran incompatibles. Entonces, bueno, la decisión que tomé fue, para este proyecto, o sea, no puedo ser un guitarrista de rock. Tengo que tener una guitarra electroacústica llevando la canción. Claro. O sea, solamente un piso para poder contar algo.
Bien. ¿Y qué haces con el guitarrista de rock, Caro? ¿Los fines de semana te encerrás y le das?
No. La verdad que lo tengo... creo que es una relación bastante sana. La tengo ahí, no postergada, pero en un lugar, creo que bastante digno. Bien. O sea, estoy como respetando más el pasado que tratar de traer el pasado y meterlo a fuerza... En el hoy, ¿no?
Claro. También tiene que ver con la historia. Es decir, los años que tenés arriba de guitarrista de rock es una historia larguísima.
Es bastante
comparado con los años que tenés en la etapa nueva.
Es claro, sí. Pero bueno, no tiene lugar ahora, Gonzalo. Imagínate cualquiera de estas canciones, o sea, con un sonido
No, eso está claro. No. ¿Y qué pasa con lo otro, Garo? Llegaste a armar canciones que se convirtieron en himnos, ¿no? Imagínate caída libre, ¿no? Donde la tocabas, te la coreaba la cantidad de gente que te pusieran por delante.
Claro.
Este, estas canciones no son canciones de corear. Puede haber gente que en la sala te las esté siguiendo, pero no. Este, es en misa esto, ¿no? ¿Verdad?
Claro, sí. Es bien diferente. Pero eso se ya sabía que iba a ser así. Creo que tenía también la necesidad de como confirmar como compositor algunas cosas, ¿no? O sea, uno también aprende, viste, cuando ya no es un chiquilín, algunas cosas las empieza a hacer de taquito porque le salen bien. Y uno se puede convertir en un cínico, sí, ¿no? Este, en hacer lo que hace de taquito, tener quizá la capacidad de, o la condición para poder, las condiciones para poder manipular algunas cosas. Quizá también entré en una etapa en la que me tenía que comprobar a mí mismo como compositor. Entonces, toda esa etapa de esas canciones que se coreaban, que había una identificación y todo, bueno, ponerlas en un lugar y ahora ver qué pasa cuando una canción no tiene eso, si puede sobrevivir, si hay otro tipo de canciones que yo pueda hacer, ¿no? También.
Bien, ¿y te sobrevivieron estos
objetos? Creo que sí, creo que sí, sí, sí.
Hacemos una pausa, ya seguimos.
8-10 vivo.
Doblé la esquina y me alejé de tu reino, me escapé. Todo lo que celebras es agua dulce al mar. De estos vas a ver que otra vez te equivocas.
Son las 11:30, seguimos compartiendo el aire del espectador con Garo Araquelian, hablando de su disco Un Mundo Sin Gloria, que va a estar presentando el próximo 14 de junio a las 9 de la noche en la Trastienda. Garo, para el clip del tema Celebración elegiste San José, Teatro Mació o Machió. ¿Por qué?
Bueno, eso fue una decisión del director del video, de Pablo Stoli, del productor Federico Roquero, en base a la idea que tenía Pablo, este, que era un planteo como muy muy pequeño, ¿no? O sea, sin una narración, sin un relato, que es una de las cosas que más quería yo, o sea, que al ser canciones ya que tenían un relato, que justamente la otra interpretación de esto no permitía otra narración, otro relato, algo paralelo. Y está ahí, era un teatro donde se podía, un lugar donde se podía generar esa idea de uno en relación con el vacío, con la ausencia, con la falta, ¿no?
Claro.
Y es bellísimo el teatro.
No, sí, es divino.
Bellísimo.
Es lindo todo, es lindo el teatro, es lindo cómo lo tienen conservado, es lindo el uso que le dan, es linda la cafetería que tiene.
Es todo.
Es todo, digo, la verdad es una de esas de esas joyitas. Hay unos teatros preciosos, estoy pensando en Florencio Sánchez de Paysandú, estaba medio cascoteado, ahora estaba en obra por esta época también, pero tiene una cafetería en un costado que también es otra joya. Que eso por suerte lo mantuvieron aún con el teatro cerrado. Garo, uno cuando presenta el disco es como un pedazo de cierre de la trayectoria del disco. ¿Vos cuándo lo vas a cerrar? Es decir, ahora viene la presentación en Montevideo, que es como la más grande.
Y yo creo que eso, por lo menos me lo imagino, que esta etapa va a durar hasta que yo tenga las suficientes canciones nuevas como para entender o sentir que estoy con un pie dentro de otra etapa, ¿no?
¿Y ya que tenés?
Y es una pelea, eso es una pelea constante. La de generar nuevas canciones, porque uno va largando de a poquito, a mí me pasa, voy largando de a poquito algunas canciones, pero hasta que no sucede que entendés que más o menos empieza a haber como una sensibilidad nueva, un paquete nuevo, hasta ahí estoy en este disco.
Bien. ¿Y el tema de hacerlo solista es menos presión que cuando estabas con la banda? ¿El tema de armar las canciones?
Es diferente. En este caso creo que la presión mayor es por la novedad, porque no estoy acostumbrado a hacerlo, porque no lo domino, porque es todo novedoso. Me siento como un chiquilín a veces, ¿no? Aprendiendo mucho todos los días. Pero la presión es similar.
¿Sí?
Eso es lo diferente.
¿Y te permite otros tiempos? Estoy pensando porque la trampa deja de... de funcionar como proyecto conjunto en un momento de mucha éxito, el éxito relativo, de mucha popularidad, ¿no? Sí. ¿Verdad? Por lo cual imagino te permite otros tiempos, es decir, pues vos la carrera solista la manejás de otra manera, estás presentando disco y eso.
Claro, pero también aquello tenía su propia dinámica, ¿no? Claro. Era como la energía cinética de una gran rueda, sí, sí, sí. ¿Viste? Un engranaje enorme, pero que ya continuaba por sí solo, ¿no? El componer para la trampa, el ir a tocar, el seguir consiguiendo lugares para tocar, sí, claro. Era una cosa que ya funcionaba. Hay que moverla, el engranaje, el tamaño que tenga, hay que moverlo.
Bien. Yo pensando que de repente le estabas dando más, también un poco más de bolilla a la otra profesión, a la de diseñador gráfico, ¿viste? Que... Sí. El tema de convivir a veces con la dos, decir, bueno, está, ahora...
Sí, no puedo, nada.
Acá, ¿no? Pues es otra forma de expresión artística también.
Claro, bueno, eso ha convivido siempre, de dos maneras muy diferentes, ¿no? O sea, es un... La forma de relacionarse con la creación es diferente. Una quizá tenga una característica más de oficio, ¿no? Sí, la del diseñador, y esto está sujeto a otro devenir.
Sí, sí. Sí, sobre todo cuando uno además tiene que... trabaja no para sus tiempos, sino para los tiempos de una organización o de un global, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Bueno.
Sí, sí, muchas libertades, en realidad, volviendo a la pregunta inicial, sí. No me estoy dando, o sea, me está consumiendo bastante el tiempo, lo estoy disfrutando mucho, pero básicamente lo vivo así como te digo, es una novedad. Claro. O sea, y la última vez que me pasó una novedad tenía 20 años, relacionado con la música, ¿no? Claro, de entender que estaba como haciendo algo nuevo que nunca había hecho.
Bien. ¿Cómo va a ser el show de la Trastienda?
Bueno, va a ser un recorrido por todo el disco y vamos a hacer también algunas versiones de temas uruguayos de diferentes géneros, más o menos con el sonido y el tipo de arreglos del disco. Bien. Y va a ser un show, no te digo corto, pero a mí me gustan los shows concretos, o sea, sin pausa en el medio, o sea, que uno pueda entender desde el comienzo hasta el final, sentirlo como una cosa única, ¿no? Eso de cortar en el medio y en otros lados, el ruido cubierto y todas esas cosas, no, yo no lo puedo soportar.
Claro, sí, sí. Hay un formato, eso, mucha gente se ríe que es el típico show de ciudad con casinos, ¿no? ¿Verdad? De Las Vegas, ahí. Una hora, ya está.
Claro.
Pues lo máximo que un jugador te aguanta.
Sí, pero también hay algo que es el mantener la atención del, claro, público, ¿viste? Que un público parado, un público que está sentado, sí. Eso hay que medirlo muy bien. A mí me molesta muchísimo y generalmente me voy antes los shows largos, sea quien sea.
Claro, bien. ¿Y cómo te imaginas la parte de abajo de la Trastienda? ¿Con gente parada o gente sentada?
Creo que por la cantidad de gente que va a ir, que sea parada.
Así que ruido cubierto, no te aseguro. No, si no. Ruido, mucho vaso ahí sobre la mesa. ¿Te va a acompañar, Garo, arriba del escenario, la banda con la gente con la que grabaste?
O sea, algunos que grabé y después la banda tiene una conformación nueva, ¿no? Que estoy contentísimo. Son Santiago Peralta en guitarra, que fue el que definió muchísimo el sonido del disco con sus guitarras eléctricas. Laura Goodman en teclados y voces. Ernesto Tavares en bajo y Francisco Echenique en batería. Eso es la banda. Y después van a haber algunos invitados que participaron en el disco, pero pocos invitados. También eso es una cosa que a veces se abusa.
Sí. ¿No?
Y a mí también es una de las cosas que me molesta.
Todos músicos bastante más jóvenes que vos, Garo.
Sí, sí. La mayor parte de ellos, sí. De hecho, todos jóvenes. Algunos mucho más.
Sí, sí. Bueno, más jóvenes que vos. Garo y yo tenemos más o menos la misma edad. Así que más jóvenes que nosotros, sí. Pero por... por pedazo, en el caso de Laura, además es la hermana más chica, uno de mis mejores amigos, o sea que la conozco de niña, no, pero estoy pensando, digo, Ernesto Tavares, el DT,
claro,
de una generación,
sí,
baja,
mucho
baja,
mejor.
Más allá de la nuestra, bueno, ni que hablar de Chenique, chico en batería.
Clásico, sí.
Y demás. ¿Qué pasa con la trampa? Bueno, incluso alguna pregunta ahí de la audiencia. Lo de siempre, ¿no? Hay chance de volver a tocar, por lo menos aunque sea por alguna cosa en especial, de volver a juntarse.
Bueno, con Alejandro nos estamos viendo bastante seguido por cosas que no son ni cerca de una respuesta a esta pregunta, sí, sí. ¿No? Él me ha invitado a participar en cosas que él está haciendo, yo lo he invitado a participar en cosas que hago yo. De hecho, cuando hice el debut, que fue en San José, con este proyecto nuevo, él fue, le invité a cantar una canción. Hay una relación de cercanía donde cualquier decisión que haya con respecto a... No te iba a volver, pero a lo que fuera es... con él, ¿no? O sea, es entre él y yo, y ese binomio ahí se decide. estamos bien. Creo que hay que pasar este momento que estamos haciendo cada uno lo que está teniendo sí. que hacer, y después se verá. Bien. Después se verá.
Y vos esas cosas para adelante, uno siempre se lo imagina de dos maneras. Una es tocar lo que uno ya tocaba. Entonces, con un arreglo,
claro.
Ideas miles. Y lo otro es decir, no, bueno, a ver, volver y generar material nuevo, es decir, porque creativamente a vos se te pueden ocurrir cosas que claro. suenan mucho mejor, no sé, que la voz de Alejandro, con otra potencia de sonido sobre el escenario,
claro.
con otras velocidades de ejecución.
Claro, no, sí, yo me imagino, o sea, con mi forma de entenderlo ahora, ¿no? O sea, que quizá después pasen años para yo enfrentarme a una situación concreta. Pero yo no veo la posibilidad de volver si no es con algo nuevo, ¿no? No es como que rompería todo esto que he tratado de hacer, ¿no? Él tiene que tener tiene que estar validado, tiene que tener un permiso ético y artístico, cualquier decisión. Y volver por hacer un remake del pasado, no lo considero. Considero sí poder interpretar, reinterpretar cosas del pasado, pero solamente si es que hay algo nuevo. Pues si no hay algo nuevo, no hay argumento.
Bien. Imagino que también te preparaste mentalmente, porque te haber pasado en el interior para que te pidan canciones de La Trampa cuando estás.
No, vos sabés que no ha sucedido.
¿No?
No ha sucedido, y eso me lo decía la gente, que algunos de los que viajaron conmigo, me acompañan, eso, y yo eso tenía la certeza de que no iba a pasar. Creo que de alguna manera el público de La Trampa entendió la manera que La Trampa dejó de tocar. O sea, en un país donde no digo que nos hemos acostumbrado, pero hemos visto varias veces en músicos populares del género que sea, cartas públicas, algunas cosas como mal sí, llevadas sí. y expuestas, ¿no? Nada de eso pasó, o sea, todo fue...
La banda dejó de tocar.
Dejó de tocar, pero aparte no hubo ningún trascendido de eso, de lo que es el público se pueda apropiar como claro. para hacer especulaciones ni nada. O sea, creo que entendió muy bien, y también la gente que está escuchando este disco entendió bien por dónde viene. Entonces no se pidió eso.
¿Y vos pensás que te recambió el público?
¿Lo
viste?
Sí, totalmente, sí. totalmente. Sí.
¿Y el público que tenés ahora, que es más grande?
No, es diferente. No sé si es más grande, es diferente. Es diferente. Diferente me refiero a que el público que acompañó no solamente a La Trampa, sino a parte del rock uruguayo durante algunos últimos años, es un público que necesitaba la exaltación, necesitaba el motor de la carne,
sí,
la primera persona como motivo para expresarme, todo eso. Diferente en ese sentido. O sea, eso no está pasando.
Bien. ¿Seguís escuchando música nacional?
Sí, siempre, claro.
¿Qué cosas te llaman la atención de lo nuevo que hay en la vuelta? O sea, si vos decís y los problemas, digo, bueno, sí, por algo tenés a Ernesto ahí tocando
sí.
contigo.
Yo creo que... no sé si me llama algo la atención en este momento. O sea, no sería... Si me preguntás qué pensás de la música uruguaya, en este momento no es justamente algo que me llame la atención, la característica. Me llama la atención cómo va pasando mucho tiempo sin que haya... como una gran
novedad,
o sea, como una generaciones que van perdiendo su calidad de joven, ¿no?
Sí,
la generación, y que no tienen una impronta en el cancionero popular, ¿me explico? O sea, van pasando una, dos, tres, y eso no está pasando. Eso, por ejemplo, me llama la atención. Yo no puedo dar la respuesta, no la tengo,
claro.
pero tiene que haber una respuesta.
Sí, algo que, a ver, por un lado le pasa al rock, ¿no, verdad? Y por otro lado le pasa al cancionero popular en un montón de más de,
claro.
de género, ¿no?
Escucho
¿verdad?
Muchísimo también canto popular, folclore, de folclore, del folclore que se está haciendo nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Que es bastante diferente el que se hace del Río Negro para arriba, y en Rocha, que el que más o menos se entiende que se hace en Montevideo, ¿no? Y estás, me suena también en su mayoría me suena como algo, reversiones de cosas viejas, aunque sean canciones nuevas, ¿no?
Claro.
Y con el rock, bueno, ni hablar.
Sí. Quizás le pase, no sé, al rock lo que le pasó al tango, que hace 10 años había caído como en una especie de pozo creativo, ¿no? ¿Verdad? El tango local. Quedaban las viejas glorias, ¿no? ¿Verdad? Pero de golpe apareció una generación de 30 y pico con mucha fuerza, y hoy en día uno puede recitar casi que de memoria 15 nombres de gente haciendo tango.
Entonces, sí, es verdad.
En el eje de los 30, con mucha fuerza, con personalidad y demás. A veces lo que pasa es eso, ¿no? Viene como, no sé llamarlo un bajón o un estancamiento. Cada uno pondrá el gráfico o lo dibujará como quiera.
Claro.
Y de repente es necesario eso para que...
Sí, está bien. Es una, no me dejas tranquilo igual, ¿eh? Esto, uno entiende la de repente toda la historia de los Beatles, lo que duró, y cuando hablamos de que en tres generaciones no está pasando algo,
sí.
Es más o menos al mismo tiempo.
Sí, sí.
Me pone muy nervioso.
Claro, gracias por haber compartido estos minutos acá, ¿eh?
Gracias, Gonzalo.